Es la necesidad de atesorar a Cristo. El segundo es el enfoque de atesorar a Cristo. Y el tercero es la prioridad de atesorar a Cristo. Entonces esto es lo que quiero hacer. Ahora, yo el año pasado estamos estudiando la primera parte de Efesios y estaba mirando todos los primeros 14 versículos y vi que menciona a Cristo de una manera u otra 15 veces en esta primeros 14 versículos. Después empezamos a estudiar primero de Corintios y vi en las primeras 9 versículos que menciona a Cristo de una manera u otra 10 veces. Entonces, su nombre está todo el Nuevo Testamento. Tú abre el Nuevo Testamento, pones el dedo ahí y vas a encontrar a Cristo. ¿Verdad? Entonces, la palabra de Dios es Cristo como centro de todo. Y no sé si tengo la historia correcta, pero fue Priscila hace unos años. No sé si ella me dio un libro para leer algo o me estaba diciendo. Pero había un señor judío que decía, si puede enseñarme, mostrarme a Cristo, a Jesús, en el Antiguo Testamento, yo creo. Entonces, todo para saber, ¿sabe que el nombre de Cristo quien es Salvador? El nombre del Antiguo Testamento es Josué. ¿Verdad? Es el mismo nombre, ¿verdad? En dos diferentes idiomas. Pero, entonces, él empezó a ver la palabra salvación en hebreo. Y después dio cuenta que esto es Jesús. Eso es lo que quiere decir el nombre de Jesús. Y empezó a ver a Jesús. Entonces, y yo creo que sí salvó. Yo creo. Entonces, es importantísimo este asunto, y no, como introducción no voy a dar más porque vas a leer razones aquí en los mensajes por qué es tan importante para nosotros. Y ahora el primer punto, quiero ver la necesidad de tener Cristo como el día de Cristo sentido, o sea, atesorar a Cristo, que Cristo es todo para nosotros. Y quiero ver esto en el Juan, el libro de Juan, versículo 5, versículo 22-23, y voy a correr, voy a tratar de correr rápido, porque tengo cierto terreno de cubrir aquí. Entonces, es 5, 22, y aquí vamos a ver la necesidad de atesorar a Cristo. Entonces, Jesús dice, porque ni aún el Padre busca a nadie, sino que todo juicio se lo ha confiado al Hijo, para que todos honren al Hijo, así como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre. Que le envió. Ahora, muchas veces en la religión queremos, alguien quiere energía, lo necesario, llegar a honrar al Padre, y si fuera posible, sin honrar a Cristo. Entonces, la necesidad aquí está. No se puede, para honrar al Padre, tiene que honrar al Hijo. Y ahora, hace tiempo, no sé hace cuánto tiempo fue, un año o dos años, creo que fue el año pasado, voy a mencionar su nombre, él fue Brad, dejó unos... De las películas, de una película. Entonces, una noche agarré uno y yo creo que en español se llama el comandante y jefe. ¿verdad? Entonces, entonces yo pensé, ay, voy a hacer un relax, ¿verdad? ¿Sabes lo que es relax? Voy a hacer un relax. ¿Cómo estás, Julián? Él es el experto de relax aquí. Además, me vino aquí ayer o hoy y dice, Jenny, estoy de relax o algo así. Me dijo, Jenny, bueno, ¿quién fue? Pero hay varios expertos de relax aquí. Entonces, yo voy a hacer un relax, voy a ver esta película. Ahora, esta película trata de los ingleses y los franceses. Y hay unos ingleses que están en un barco y su obra es, su tarea es perseguir un barco de los franceses de Napoleón, son los días antiguos, y tienen que solo espiarlo, tienen que pasar ahí por Sudamérica y todo, pero tienen que solo estar como mirando, no deben hacer nada porque es mucho más grande el barco de Napoleón de los franceses. Entonces, y en realidad, después me di cuenta, cuando estaba mirando a alguien, estaba escuchando unos pláticas de las guerras, importantes guerras del mundo, y dijo el Señor, esta es una película que de veras muestra lo que pasaba, es muy real. Entonces estoy mirando esto y estoy afligido. ¿Quién quiere ver esta película para relax? No tiene nada que ver con relax. Es sufrimiento, es tentación, es... Tiene un comandante ahí que tiene muchos fallos. Pero un líder para hacer lo que él quiere hacer es... Puede ser asombrante sus habilidades de diariamente. Y no solo quiere espiar el barco, pero quiere hundirlo. Él decide que yo lo voy a hacer, pero voy a hacerlo para el honor del rey. Y los sufren ellos como yo no puedo imaginar. Hay unos muchachos que están ahí de 14 años y son como cadetes, no sé cómo le llaman estos soldados de entrenamiento, y tienen que quitar el brazo de uno sin anestesia y todo, pero siguen adelante, luchan, y cuando luchan entre barcos tienen así, estas espadas, no sé, y me dan, está terrible, es increíble el valor que tiene, pero todo para el honor del rey, ellos lo hacen, y yo estoy mirando eso, y yo estoy, ¿quién le gustaría ver este película? No tiene nada que ver con mi vida, pero ¿saben qué? Me gustó este película tanto porque me hizo examinar. Yo tengo un rey, un hijo, que va a venir, ¿verdad? Y hago todo, en realidad, estoy llegando a esto en mi vida. Yo pensaba, Señor, ¿cuál es la cosa más amorosa que yo puedo hacer en cualquier momento para mi decisión? Y ahora estoy pensando, Señor, este mundo no gira alrededor de mí. Mi decisión es, quiero ver qué es lo que puedo hacer para glorificar mi rey de Dios. Estamos aquí porque tenemos un rey que viene y estamos en su servicio. Y en realidad, en un sentido, no quiero decirle que no, pero lo demás no cuenta en comparación de lo que estamos llamados a hacer. Honrar y glorificar a esa persona, ¿verdad? Entonces, esta es la necesidad en la cual estamos aquí, de tener esta vida con Cristo como el centro, ¿verdad? No hay otra vida para el creyente, ¿verdad? Que quiere caminar con Cristo. Entonces, ahora, esta es lo que yo quiero saber de mí y de nosotros. Podemos tomar esta vida, tan imperfecta que sea, con todas mis luchas, todas mis imperfecciones, todos, y dar esto para mi rey. ¿Puedo servir a mi rey imperfectamente? ¿Tengo que esperar hasta que yo tengo todo arreglado en mi vida? ¿Voy a esperar como el pobre que enterró su talento. Y Cristo dice, ¿quién es? Entonces, esa es la necesidad que tenemos cada uno. Ahora, vamos a ver el enfoque de asesorar a Cristo. Y quiero ver esto. En mi opinión esto, ustedes miran la escritura y ustedes van a ver. Okay, no toma como que yo digo como, porque como es la palabra del Señor directo, ¿no? Pero es mi pensar que la obra, una de las obras, y es la obra más importante del Espíritu Santo, es invocar y glorificar a Cristo. Y eso es lo que yo quiero ver. Entonces, ese es el enfoque del Espíritu Santo que el Señor nos dio cuando nos salvó, y ese es el enfoque de nuestra vida. Ahora, entonces, Juan capítulo... y hay muchas cosas que podemos decir, pero yo tengo que ir rápido y no soy muy inteligente y no puedo ser mucho, entonces mejor que yo voy rápido entonces dice Juan 15, 16. Mira, 15, 16. Y Cristo está hablando, dice, cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré del Padre, es decir, el Espíritu de verdad, que procede del Padre, Él dará testimonio de mí. El Espíritu Santo da testimonio de Cristo. Ahora, el 16, y mira un poco más adelante, el 14 dice, hablando del Espíritu Santo, Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Este es Juan 16, 14. Ok, el primero era Juan 15, 26. Disculpe. ¿Qué dije? Yo. Ok, déjame repetir. Entonces, el primero era Juan 15, 26. Cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré del Padre, es decir, el Espíritu de verdad que procede del Padre, Él dará testimonio de mí. 16, 14. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Ahora, quiero decir, no es, en mi opinión, yo creo que, no solo la opinión mía, pero creo que es del Señor, pero no es el labor del Espíritu Santo hacernos seguir hombres. Juan, el Bautista, dijo algo así, yo tengo que disminuir, él tiene que crecer. Esta es una persona que tenía muchos seguidores. Él dijo, no soy digno de desatar sus sandalias. Entonces, no es el labor del Espíritu Santo de hacernos seguir hombres, ¿verdad? Somos seguidores de un hombre, Cristo Jesús. Entonces, no es el labor del Espíritu Santo de enfocar en sí mismo, ¿verdad? Su enfoque está en Cristo. Yo recuerdo cuando nos casamos, Mónica y yo, había algo, una historia de Teodoro y Benny aquí que tal vez vale la pena decir, pero estamos allí y hay un señor que se acerca allí y tiene su cama ahí. Y yo estoy, mira, yo creo que nadie más se dio cuenta, pero yo estoy irritado. Yo estoy mirando a esa persona. ¿Y qué? Y le digo, Mónica, ¿quién invitó a esa persona? ¿Ese está ahí con su cama? Entonces, ¡ay! Entonces, ¿por qué? Entonces, él sale y después regresa una hora y media después, cuando está cenando, y tiene unos fotos más hermosos. Había tomado fotos de nosotros con cada persona y va vendiéndolos a la gente. Miren, entonces la gente va comprando. Entonces yo estaba irritado hasta que vi la calidad de los fotos. Buenísimo. Después que pensé, y está inteligentísimo, el Señor también, ¿no? Se mete ahí y gana su vida allí. Entonces, en realidad, pero no era el motivo de este Señor enfocarse en sí mismo. Ese es lo menos que él quería, ¿no? Él quería enfocar en los otros. Yo sabía que lo que ella estaba haciendo. Ahora, Jesús sabe, el Padre sabe lo que está haciendo el Espíritu Santo. No está irritado con el Espíritu Santo, ¿verdad? No. Están todos están de acuerdo. Pero la ilustración es esto. Un fotógrafo no se pone atención en sí mismo. Él quiere ser fuera de la escena. Él quiere enfocar en las personas importantes. Ahora, no estoy diciendo que son importantes, pero en la boda se sobreentiende que los casados son los importantes ahí, ¿sabes? Entonces sí, entonces ahí va. Entonces no es el ahora el, a veces tenemos mucho enfoque en el poder del Espíritu Santo, ¿no? Pero en realidad el Espíritu Santo se manifiesta en poder para mostrar a Cristo. Ahora, en sí, el poder de hacer cosas, por ejemplo, en Mateo 7, dice a personas, a Jesús, no echamos fuera demonios en tu nombre, no hicimos muchos milagros en tu nombre, no profetizamos en tu nombre. Y él dice, apartados de mí, nunca os conocí. Entonces, el truco de poder no necesariamente muestra que uno de verdad es de Dios o no. Pero hay una cosa que muestra, hay una función de poder que sí, yo creo. Y es el poder del creyente unirse y entregarse a la voluntad de Dios. Este es el poder de Dios, sí. Este es el poder del Espíritu Santo en nuestra vida, de unirse y decir, Señor, yo quiero volver a ti en mi vida. Este es para que yo quiero vivir. Y sabe que esta es una oración que el Señor va a contestar. En, con personas imperfectas luchando como tú y como yo. ¿Verdad? Entonces, ahora, lo bonito es, si no podemos, si somos genuinos y no podemos, pedirle al Señor de esto, Él nos ayuda. Él nos humilla. Y yo, ¿por qué? Porque nos ama. Él dice en Santiago que Él anhela el Espíritu que nos ha hecho morar en las cosas. Él va a ayudarnos a humillarnos. Y yo digo, Señor, con mansamente, por favor. No, entonces suena como, pero es nuestra realidad, Señor. Necesito ser humillado. No pido que el Señor me humille, porque Él lo va a hacer, pero yo, Él dice, debemos nosotros hacerlo. Debemos nosotros humillarnos. Ahora, es interesante, quiero leer solo esto. Hay personas, y hay en toda la Biblia esto, ¿verdad? Pero yo solo puse unos aquí, que tenía la sed de de toda bendición de que Dios tenía para ellos. Para nosotros, la palabra dice que los creyentes han sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. ¿Verdad? Pero la bendición más grande que podemos experimentar en nuestra vida es tener, atesorar a Cristo y tener esa comunión con Él y glorificar a Él, ¿verdad? Entonces, escuchan, y a veces nosotros A veces una persona dice, pues necesito ser reimplantado, necesitamos ser reimplantados, necesitamos ser entregados, necesitamos tener sed para el Señor. Pues todas estas cosas Dios quiere usar. Mire Jacobo, él dice, no, él luchaba con Dios, él dijo, no te soltaré si no me bendices. Rehusó rendirse en cuanto a creer. ¿Me explico? Él creyó y nadie le iba a desanimar. En sus luchas, rehusó rendirse en cuanto a creer. Señor, no te suelto hasta que me bendices. Moisés dijo, ¿quién soy yo para ir a Faraón y sacar a los hijos de Israel de Egipto? Sentía inadecuado, quebrantado delante del Señor, pero el Señor quería usar una persona así. Esas son las personas que Él quiere usar. Sansón, ya sabemos de él, ¿verdad? Toda su vida, carnal. Pero Dios lo quebranta al final de su vida. Dice, muera yo con los filisteos. A fin de tanto, glorificó el Señor. Ana, la mamá de Samuel, dijo, he derramado mi alma delante del Señor. Sentía totalmente dependiente de él. Elías dijo, basta ya, Señor, toma mi vida, porque no soy mejor que mis padres. Un señor, una persona que el Señor usó grandemente, pero fue quebrantado por el Señor. Job dijo, yo sé que mi Redentor vive. Mucha tribulación, pero rehusó rendirse en cuanto a la fe. Y creer. David dijo, contra ti, todo es pecado. Quebrantado por su propio pecado. Isaías dijo, ay de mí, porque perdido estoy, pues soy hombre de labios del mundo. Miguel, lo leo hoy en la mañana. Jeremías dijo, ay Señor Dios, no sé hablar, porque soy joven. Inadecuado, sentía. ¿Ha sentido inadecuado? Espero que sí. El Daniel dijo, ay Señor, el Dios grande y temible. Después sigue diciendo, hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho lo malo, nos hemos revelado totalmente independientes del Señor. Pero Miguel le dijo esto, aparte de mi Señor, porque soy hombre pecador. ¿Sabe qué? El Espíritu Santo la labor del Espíritu Santo no es hacernos a gusto en este mundo. Esta no es su labor. Sí. ¿Ustedes cuántos han visto esta película que ha mostrado, se llama el fuego del bombero? Ok. Es interesante. Esta persona que tenía el papel de la bombero, esta es una persona en realidad que está entregada a Cristo. Y yo estamos mirando una entrevista con él, con un predicador muy importante de los Estados Unidos. Y esa persona estaba en su entrevista como jugando en contra, pero en realidad estaba de acuerdo con ese predicador, ¿no? Entonces, él dijo, le preguntaba, ¿qué es lo que prometa Dios para uno? Y él dice, este predicador dice, mire, Dios no te promete prosperidad. ¿No? Dios no te promete una mejor vida en cuanto a lo material. Dios no promete promoción en el trabajo. Dios no promete que va a ir mejor en tu familia. Que va a ir mejor con tu esposo o esposa. Estaba diciendo algo. Aunque Dios goza hacer esto con personas que viven. buscarla es necesaria, por su gracia, pero no es promesa. Dios no promete esta cosa. Entonces, ¿qué es lo que promete a Dios? Persecución, sufrimiento, una conciencia limpia de todo pecado y culpabilidad, un descanso en la gracia de Cristo y en su salvación, una relación espiritual con Cristo, ahora, un futuro que tú puedes no imaginar cómo hace con él, si él te promete. Entonces la persona dijo, bueno, entonces, si tu mensaje es persecución, sufrimiento y todo eso, ¿qué es lo que me atrae ir a escucharte? ¿Verdad? Porque hay otros que están prometiendo prosperidad y eso. ¿Qué es lo que me atrae para ti? Él dice, no es qué, es quién. Porque tú no vas a llegar a esa persona si el Espíritu Santo no lo lleva y no lo trae. Y si tú llegas a él, es porque el Espíritu Santo te trajo. Estás seguro. Y gozarte en esto. Es Dios, el Espíritu que te trajo a Cristo. Es Dios, ese fue de Dios. ¡Qué seguridad más! Y entonces, y quiero ir con este último punto, es la prioridad de aperturar a Cristo, Lucas 10, 34. Ahora, yo sé, y Jenny me dijo anoche que ha enseñado aquí en varios lugares de este pasaje. Entonces, yo quiero tocar este pasaje en cuanto a nuestro tema aquí. Porque aquí en este pasaje vimos un cuadro, por decirlo así, una ilustración de cómo se ve una vida de una persona que atesora a Cristo. Entonces, entonces quiero leer la primera parte, cómo se ve esta vida. Entonces es en 38, dice. Lucas 10:38. Mientras iban ellos de camino, él entró en cierta aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Y él tenía una hermana, ella tenía una hermana que se llamaba María, que sentaba a los pies del Señor, escuchaba su palabra. Pero Marta se preocupaba con todos los preparativos y acercándose a él le dijo, Señor, ¿no te importa que mi hermana me deje vivir sola? Dime pues quién ha venido. Respondiendo el Señor le dijo, Marta, Marta, tú estás preocupada y molesta de tantas cosas, pero una sola cosa es necesaria. Ahora, aquí notamos, aquí en este versículo de en 39, que María se sentaba. Honraba a Cristo, ¿no? Se sentaba a sus pies, escuchaba su palabra, tenía comunión con él. Y esta persona sentía necesidad de Cristo. Y ella quería estar con él. Ella quería escucharle. Y yo recuerdo hace años cuando yo iba a Guatemala a visitar personas ahí, había un niñito, Edward, y los otros niños venían a saludarme y todo, ahí está el Mister, para mí, Mister, y se fueron, pero Edward quedaron pegado conmigo. Y pensaron, ¿por qué Edward quiere quedar pegado conmigo? Hasta a veces en ese entonces yo no estaba tan áspero como estoy hoy, pero ahí quería estar conmigo y porque eso no quería saber escuchar mi voz, no sé, ¿verdad? Pero María es así con Jesús. Ahora, vemos María en Juan 12 totalmente dedicada a Cristo, adorándole en todo. Esta persona Cristo llenaba su vida. ¿Verdad? Y yo Yo digo esto, especialmente a los jóvenes. Si tú eres joven y estás entregado a Cristo, cuando busca casarte, escucha muy cuidadosamente la palabra de la persona con quien tiene esa atracción. ¿Está Cristo en su boca? ¿Está hablando solo de principios de Dios o de su iglesia? ¿O está la persona de Cristo en su boca? ¿Verdad? Igual con la señorita que busca el hombre. ¿Su corazón está lleno de Cristo? ¿Es Cristo el centro de su vida? Muchas personas son, hoy en día, y como siempre, estamos batallando con la religión en un sentido, no en el sentido positivo, como dijo a mi Diego hoy en la mañana, pero en el sentido negativo. ¿Verdad? Vivir bien, vivir moral, honrar a Dios con lo que yo hago, pero no con quien yo soy. No me siento necesidad de Cristo. ¿Verdad? Yo estoy bien como soy. Yo quiero una buena vida. ¿Verdad? Mucha religión. Las personas que crucificaron a Cristo eran las personas más religiosas que hay y personas religiosas de la palabra de Dios. Pero no creyeron en Cristo. No creyeron en la persona que cambia de vida interior. Porque yo puedo hacer acciones que son buenas, ¿va? Por temor del hombre, por temor de los que otros piensan de mí. Pero hasta el punto que llega a pensar Dios, Señor, Dios de mi corazón independiente de todo el mundo, quiero que tú estás respeto en mi corazón y en mi vida, porque yo quiero glorificar a ti. Tú eres Cristo, lo que me amaba en mi momento más necesitado y que sigue amando a mí y hice tu vida por mí, y yo quiero hacerlo. Si sea de la manera de lo que yo mismo, sea de la manera de lo que yo mismo, o sea, Señor, yo quiero glorificarte, yo. Y esta es la vida que cuenta con Cristo. ¿Sí? Entonces él me dijo una. Todos somos personas que. Bueno, no tengo tiempo, pero un estorbo aquí. Es lo que miramos de Marta. Ahora, Marta es muy admirable. Una persona que sirve al Señor. Entonces, y es un problema que tiene personas entregadas en un sentido que hemos apartado del mundo. No queremos ya más del mundo, pero ya queremos servir. Y tenemos la tentación de servir sin enfocar en Cristo. ¿Verdad? Entonces, Marta es buenísima, una persona buenísima, pero no se puede servir si no tenemos Cristo, no estamos atesorando a Cristo. Entonces, ella dice a Marta, él dice esto, Marta, Marta, una sola cosa es necesaria. Ahora, ¿qué es la única cosa que es necesaria? Atesorar a Cristo. De allí fluye todo. De ahí fluye todo. No es tanto en lo que tú, tanto lo que tú haces, es la manera en la que tú lo haces. Yo siempre digo a mi esposa, porque ella tiende a correr delante de Cristo, y yo tiendo a correr atrás. O sea, y todos nos animamos y nos encontramos en medio, ¿verdad? Ella tiene que jalar a mí y yo tengo que frenar a ella, ¿no? Es una buena combinación. Pero yo siempre le digo, yo prefiero hacer una cosa en el Espíritu que bien fuerte para Dios, sin estar lleno de ti. Y ahora, me cuesta hacer uno. Pero yo no estoy diciendo, no quiero calmar a nadie a servir a Cristo. Yo creo que es el área que nos falta, pero no, pero es la fluye de Cristo. Ahora, mire aquí, 42%. María ha escogido la buena parte
la parte buena, la cual no será quitada. 42. María ha escogido la buena parte, la cual no será quitada. Es la cosa que nadie puede quitar. ¿Alguien puede quitar tu dinero? Puede robar tu carro, puede robar tu casa, puede morir tus hijos. Tú puedes morir, pero nadie puede quitar lo más precioso, que es Cristo. Nadie puede poner mano en él. Satanás trató de poner mano totalmente sobre vos, trató de destruir su vida, su salud y todo, tocó todo, pero no podía quitar a Cristo. ¿Verdad? Entonces, ¿qué está diciendo Dios? Dios está diciendo, bien, los que me siguen a mí, no me siguen por lo que yo les doy, en lo material. No. ¡Oh! Compruébala. Compruébalo, dice Satanás. Estoy poniendo palabras ahí. Pon la mano y vas a ver. Me siguen porque yo soy la persona más importante para él. Porque él me ama, porque yo le amé a él primero. Yo le he salvado, yo le he cambiado. Él es mío. Y tú no lo puedes tocar. No puedes quitar ni de él. Pero entonces, nadie puede quitar a esa persona. Cristo dijo, manda, mire nadie, lo que es la mejoridad para ella, nadie lo puede quitar. Entonces, eso es lo más precioso. Ahora, terminamos con una tarea, ¿está bien? Versículo 41. Dice Cristo, Marta, tú estás preocupado y molesto de tantas cosas. 42 dice, María ha escogido la buena parte. ¿Qué es la buena parte? Atesorar a Cristo. Llegamos a la palabra para escucharle. Escuchar, no como mi tía dijo hoy en la mañana, no vinimos aquí para llenar la cabeza con datos. ¿Verdad? Porque yo, podemos, una persona puede leer una página de esto y otra persona 10 páginas. Pero ¿cómo podemos, si puedo decir la palabra, asimilar? ¿Puedo decirlo así? Asimilar a Cristo, la espiritual en nuestra vida, en una obra del Espíritu Santo. Entonces, por leer bien, ¿no? Para tener más conocimiento aquí, no nos hace más espiritual de otra persona. Entonces, entonces ella ha escogido la buena parte, atesorar. No solo escuchar, pero a titular de guardar en el corazón y decir, Señor, quiero creer a ti, confiar en ti para esa cosa. Obra, yo no puedo cambiarme. No hay nada que puedo cambiarme. Tú tienes que hacerlo, Señor. Yo te bendigo. Te bendigo. Señor Jesucristo, bendito. Bendito. Estoy disponible, como yo digo. A veces no soy. Estoy dispuesto. A veces no soy dispuesto. Entonces digo, pues estoy dispuesto que tú me hagas dispuesto, ¿verdad? Señor, yo quiero que me alcance a donde estoy, pero Señor es bien. Entonces ahí María ha escogido la mejor parte. Ahora, piensa en tu propio nombre, eso. Vamos a ver dónde nos colocamos. Estamos aquí en el versículo 41, con Marta. ¿Puedo decir, Jenny? ¿Tú estás preocupado, molesta de mucho? O me cabe mejor, Jenny ha escogido la parte buena. Entonces cabemos mejor. O tal vez ni cabemos hasta aquí. Tal vez cabemos otro lugar. Yo le digo, no hay un sentido. Quiero decirle hoy, si no se desespera de dónde cabe su nombre. Piensa en donde quieres que tu nombre esté. Ahora, si no quieres que tu nombre esté ahí donde está María, tú pide al Señor, Señor, ¿verdad? Porque si tú quiero poner tu nombre ahí. Y yo quiero mi nombre ahí. Yo quiero mi nombre ahí donde está María. Entonces el Señor quiere tu nombre ahí más. Y él va a contestar esa oración. ¿Todo bien? Entonces, ahora, antes de orar, una cosa que me gusta compartir está en Lucas 5, 16. Una manera de poner en práctica esto, y quiere que mi nombre esté ahí. Yo le llamo escalas espirituales. 5, 16. Miren 5, 15 de Cristo, ¿cómo estaba Jesús? Su palabra se difundía cada vez más, y grandes multitudes se congregaban para oírle y ser sanados de sus enfermedades, pero con frecuencia él se retiraba a lugares solitarios y oraba. Ahora, yo le llamo escapes espirituales. Ahora, cuando mi amiga estaba hablando con el rey, él en su corazón está hablando y está orando. Nosotros podemos estar orando y en comunión con Cristo en lo que hacemos todo el día. Y yo puedo hacer esto con mi esposa, puedo estar en la casa y en comunión con él, pero hay algo especial cuando nos retiramos a todos. ¿Me explico? Entonces, hay una fortaleza en esto. Este es un área de mi vida que yo quiero que el Señor... ¿Sabes qué? Si el Señor puede quitar cualquier otra atracción que todo aquí, nos está haciendo un favor. Nos está haciendo un favor. En la sea cinco. Sea un minuto. Sea para unos 30 minutos. Sea para otros con el mundo entero que digo algo aquí. Señor, tengo tanto que hacer hoy que no lo puedo hacer de aquí menos que 30 minutos. No sé. Escape espiritual. Vamos a orar. Padre, gracias por Jesucristo. Él es el centro, él es todo para nosotros. Le doy gracias. Quiero poner mi nombre ahí donde está mal. Te he visto a cada uno aquí que viene y quiere que tenga su nombre ahí. Que lo pide, que lo pongan. Yo me pongo ahí por la fe. Yo sé que no puedo ni ponerme ahí. Tiene que ser tú que lo haga. Entonces, te invitamos a hacer eso con nosotros. En el nombre de Cristo. Amén. Queremos cantar el número 236. El número 236. Muchas gracias, Jimmy. Qué bonito es tener la oportunidad de tener a Cristo como nuestra vida, ¿verdad? El centro de todo. Y aquí qué bellísima canción.